Recto segundo mesmo Espírito, que o céu sempre de suas consuelas por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Do livro de Éxodo. Eu estou enviando a meu anjo delante de ti para que te proteja em el viaje hasta introduzir-te em el lugar que te ha preparado. Anda derecho em sua presença e hazle caso. Não le seas rebelde. Sepas que yo no perdonará tus faltas, pues en él está mi nombre. Si le escuchas y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Caneo, del Heveo, del Jebuseo y a los cuales yo exterminaré. Palabra de Dios. La esencia de Dios es bondad, y Dios da y da en abundancia. Dios había creado el mundo natural para nuestro bienestar. Las plantas, los animales, el mar, el océano. Pero también Dios había creado para nosotros otros seres sublimes para ayudarnos a llegar al cielo. Y son los ángeles. Son los ángeles. Al fin de septiembre y principio de octubre celebramos dos fiestas distintas de los ángeles. Celebramos los arcángeles el 29 de septiembre. Celebramos la fiesta de San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel, los tres arcángeles. Y hace tres días, el 2 de octubre, celebramos la fiesta del ángel de la guarda. Pues hoy quiero darles indicaciones sobre cómo podemos tener una relación más fuerte con nuestro ángel de la guarda, pero también cómo podemos tener una relación más íntima con todos los ángeles. Porque los ángeles existen. Son invisibles, pero existen. Y son muchos. Que la palabra ángel viene de griego y la palabra significa mensajero. Mensajero. Según Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino habla de una escalera de existencia, de lo menos imperfecto a lo más grande. Lo menos imperfecto sería lo que se llama nivel mineral. Nivel mineral significa como una piedra. Piedra tiene existencia. La piedra tiene mayor perfección de la nada. La nada no existe. Aristóteles y Santo Tomás lo llama prima materia. Que tiene moléculas, átomos, tiene sustancia, pero no más. Si vamos subiendo, hay el nivel de la planta. La planta es mayor que la piedra. Porque la planta existe, pero también crece. Y la planta tiene vida. Subiendo, hay un nivel todavía superior, el nivel animal. El nivel animal es que el animal se mueve, tiene locomoción y tiene más inteligencia que la planta. Pero hay un nivel todavía más alto. La persona humana. Nosotros somos la corona de la creación. De todo lo que es la creación de Dios, la persona humana supera, transciende por lejos el mundo natural. Tanto que Dios había creado el mundo natural por el bienestar de la persona humana, como medio para llegar a nuestro destino, que es la salvación de nuestra alma. Las montañas, las plantas, los animales fueron creados por nosotros para usar, para llegar a nuestro fin. Para usar, no para abusar. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo animal y el mundo de la persona humana? Tenemos algo en común con el mundo animal. Y un gato tiene un cuerpo. Un gato tiene que comer. Un gato tiene que dormir. Un gato tiene que reproducirse. Entonces compartimos con el mundo animal en algo. Tenemos también una parte animal de nosotros mismos. Pero superamos por lejos el animal porque tenemos... cuando una pregunta, ¿qué es la persona humana? Estamos creados en la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa estamos creados en la imagen y semejanza de Dios? Tenemos facultades que ellos no tienen. Tenemos intelecto. Tenemos voluntad. Tenemos, además, alma. Un alma inmortal. ¿Cuál es la finalidad de nuestro intelecto? La finalidad de nuestro intelecto es la verdad. Okay, usted tiene en mente, la finalidad de tu mente es de estudiar la verdad y conocer la verdad. Por eso estamos aquí. Un año de tratar de conocer más la verdad. La finalidad de nuestra voluntad o corazón es de amar. De conocer y de amar. Y además tenemos un alma. Nuestra alma es inmortal. Un gato, un perro muere y no hay nada más. Pero la persona humana, su cuerpo muere... pero su alma vive para siempre. Por eso se llama, nuestra alma es inmortal. ¿Cuándo viene en existencia nuestra alma? Cuando padres tienen hijos, trabajan con Dios en lo que se llama la procreación. Crear en forma teológica significa sacar algo de la nada. En forma teológica, la palabra creación. Podemos usar la palabra crear en forma poética. Yo puedo crear un poema. Yo puedo crear una obra maestra. Yo puedo pintar una obra maestra. Eso es hablar en forma poética y metafórica. Pero realmente en forma teológica, solo Dios puede crear. Sacar de la nada. Dios había creado cada persona aquí. ¿Dónde tú estabas hace 95 años? En la mente de Dios, pero no existías. Entonces Dios te introdujo en la existencia con un acto de creación. Pero ese acto de creación fue hecho en colaboración con dos personas humanas que se llaman nuestros papás. Y eso se llama la procreación. Es Dios que está creando, pero nosotros estamos colaborando con Dios en la procreación. La procreación. Entonces, en el momento de la concepción, en el momento de la concepción, Dios interviene y Dios infunde un alma justo en el momento de la concepción. Esa alma es como una chispa de Dios que va a vivir para siempre. Por eso, cuando hay un pecado contra el sexo en el medio de la mente, siempre pecado mortal. Porque estamos jugando con algo tan precioso, las facultades procreativas, usándolo como un juego. Y no es un juego. Es algo tan importante que Dios puede introducir en el mundo un alma inmortal que tiene el destino de estar en el cielo para toda la eternidad. Eso es muy grande. Eso es muy grande. Pero encima de la persona humana hay un mundo más alto. Ese mundo es un mundo angélico. Hay una persona humana que transciende el mundo angélico, es la Virgen María. María es más grande. Nosotros somos muy inferiores a los ángeles. Pero la Santísima Virgen María es mucho más grande. Tanto que llamamos a María la Reina de los Mártires, la Reina de las Vírgenes, la Reina de los Confesores, y la Reina de los Ángeles, y la Reina de los Ángeles. Es la Reina. Si viene un ángel para verte esta noche, tú te pones de rodillas, espero, ¿no? Pero si un ángel viene a María, el ángel se inclina a María. Porque María es su superior a los ángeles. Ok, ya en el mundo de los ángeles, hay un santo muy conocido que se llama Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, un santo que vivió hace 700 años, había escrito mucho sobre los ángeles. Él lo llama el doctor angélico. El doctor angélico, porque le gustaba tanto de reflexionar sobre la realidad de los ángeles. Y él nos da la división clásica de los ángeles, que se llama los siete coros. Okay. Coro no es lo que canta en la iglesia cuando se trata de los ángeles. Okay. Coro, por Santo Tomás Aquino, significa niveles. Hay niveles. De los ángeles más altos hasta los ángeles más bajos. Los ángeles que nosotros tenemos al lado, es invisible pero real, se llama un ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda nos cuida, nos custodia. Pero los ángeles más altos no están involucrados en los asuntos terrenales. Y están en el cielo adorando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por toda la eternidad. ¿Y quiénes son los ángeles más altos? Serafines, querubines, virtudes, potestades, dominaciones, arcángeles y ángeles. Esos serían los siete coros. Serafines, querubines, virtudes, potestades, dominios o dominaciones, arcángeles y luego los ángeles. Eso se llama los coros angélicos. O sea, los más altos están frente a Dios, alabando a Dios. Ustedes van a misa. En la misa, al introducir el santo, 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 decimos, nos unimos con el coro angélico para decir santo, santo, santo. La Santa Misa, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniéndonos con los ángeles en el cielo para adorar a Dios. ¿Cuál es la finalidad de la Santa Misa? La finalidad de la Santa Misa es de alabar a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Es la finalidad de la misa. de alabar a Dios Padre, ofreciendo Dios Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, el pan de vida, pero con el poder del Espíritu Santo. Y los ángeles nos ayudan de hacer ese culto latriético, que es el culto de adoración. Los ángeles. San Juan Crisóstomo dice, cuando hay un tabernáculo, hay un número grande de ángeles alrededor del tabernáculo adorando a Dios. San Juan Crisóstomo. Ustedes pueden ver en nuestra iglesia grande, hay ventanas. Y en las ventanas, ¿qué hay? Hay ángeles que están esculpidos en estas ventanas. Es muy interesante que estos ángeles casi nunca se mueven. Están allá siempre en adoración, ¿no? Menos cuando un monaguillo lo mueve, ¿no? Pero si el monaguillo no lo mueve, está en silencio adorando. Es un modelo para nosotros. Si se mueve, no es su culpa, es la culpa de la persona humana que lo mueve, ¿no? Pero él quiere quedarse allá quieto adorando el Santísimo y la hostia por toda la eternidad. Entonces, cada uno tiene un ángel. Cada uno tiene un diablo también, ¿no? ¿Ok? Cada uno tiene un ángel que le anima, que le inspira. Santo Tomás de Aquino dice también, lo que hace Dios es Dios comunica luces de los ángeles más altos y los más altos comparten a los ángeles inferiores. Entonces hay un constante flujo de luz. Los serafines, los querubines, las virtudes, comunicando luz. Y es una de las funciones de los ángeles es de comunicarnos luz. Antes de leer sus libros, ustedes tienen que rezar a su ángel de la guarda para que le dé luz. Antes de estudiar algo, es bueno decir sus hijos de rezar a su ángel para que dé luz. Transparencia, claridad, lucidez. Que en la Biblia se menciona ciertos ángeles. Y tenemos tres nombres. Y esos tres ángeles son San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Esos son tres ángeles que encontramos en la Biblia. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Cada uno es distinto. Empezamos con San Miguel. San Miguel podemos encontrar en la Biblia en dos lugares. Podemos encontrarlo en una de las cartas más cortas en toda la Biblia, la carta de Judas. Parece que ni siquiera sabían que hay una carta de Judas, ¿ok? Pero hay una carta cortita que se llama la carta de Judas, que tiene como 9 versículos nomás. En esta carta, ¿qué está pasando? Satanás está robando el cuerpo muerto de Moisés. ¿Cómo le gustaría si fueras al cementerio de tu abuela en Michoacán o Bogotá o Yucatán y estás allá y el diablo está robando el cuerpo de tu mamá, ¿no? No te vas a brincar de alegría, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Miguel viendo Satanás robando el cuerpo de Moisés? Dice que Dios te reprende. ¿Alguien sabe la oración de San Miguel Arcángel? ¿Qué decimos? Que Dios te reprende. Entonces, la oración de San Miguel Arcángel, que Dios te reprende, viene de esta pasaje en la carta de Judas cuando Moisés está presente muerto y Satanás está tratando de robar el cuerpo de Moisés. Estoy mirando caras asombradas, ¿no? Porque es un poco sorprendente eso. ¿Por qué está robando el cuerpo de Moisés? Una interpretación que yo doy es que el diablo quiere robar nuestras almas. El diablo quiere robar nuestras almas. Pero San Miguel quiere luchar por la salvación de nuestras almas. El diablo quiere robar nuestra alma. Los ángeles quieren llevarnos al buen camino y a la salvación. Segundo lugar, donde encontramos San Miguel, es el último libro de toda la Biblia. Es el libro del Apocalipsis. O el libro de Revelación. Apocalipsis y Revelación es lo mismo. Porque la Biblia fue escrita primero en griego y arameo. Okay? Y luego fue traducido en latín, luego después en español. Apocalipsis es el griego, Revelación es el latín. Pero capítulo 12, ¿qué hay? Hay una batalla en el cielo. Si desató una batalla. Que Dios había creado muchos ángeles, pero tuvo que ponerlos a la prueba. La vida humana es una prueba. En inglés, it's a test. Es una prueba. Adán y Eva tuvieron que pasar una prueba. Los ángeles tuvieron que pasar una prueba. Nosotros también tenemos que pasar una prueba. ¿Cuál fue la prueba de los ángeles? Que los ángeles no son títeres, ni marionetas, ni maquinitas. Los ángeles tienen libertad. Y Dios quiso ponerlos a la prueba para ver si obedecieran. Según Santo Tomás de Aquino, presentaron a los ángeles una visión de la encarnación del Hijo de Dios. Okay. No reencarnación, sino encarnación. Okay. Encarnación significa Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre. Y los ángeles tuvieron que adorarlo. Uno de ellos, dejándose mover por el orgullo y soberbia, dijo, non serviam. Es decir, yo no voy a servir. Ese se llamaba Satanás o Lucifer. Satanás o Lucifer. Él dijo que yo no voy a servir. Porque Dios quiso ser amado libremente. No forzado, sino libremente. Luego se desató una batalla en el cielo. Y Dios mandó San Miguel. Okay, San Miguel, el jefe del ejército celestial, para entrar en batalla. ¿Y quién ganó la batalla? Fue San Miguel Arcángel y Los Ángeles Fieles. Mientras, dice el libro del Apocalipsis, una tercera parte de las estrellas cayeron. Eso significa una tercera parte de las estrellas de los ángeles se volvieron rebeldes, cambiándolos en diablos. Entonces, ¿cuál fue el destino de Satanás, los diablos? En ese momento Dios había creado el infierno. El infierno no existía siempre. El infierno empezó a existir con la rebeldía de los ángeles, la creación del infierno para castigar a los ángeles rebeldes por toda la eternidad. Por eso sería incompleto de hablar de los ángeles si no mencionara la realidad de los ángeles rebeldes, los diablos. ¿Cuáles son los nombres que tenemos para los diablos? Bueno, hay varios nombres en la Biblia. La serpiente antigua, okay? Génesis 3. También el diablo tiene el nombre que se llama Satanás, demonio, diablo, Luzbel, Lucifer. Jesús lo llama el mentiroso desde el principio, porque echaba mentiras a Eva. Lo llama el asesino desde el principio. Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Jesús lo llama Beelzebul. Okay. Beelzebul. Okay. Había un famoso escritor que yo tuve que leer en high school, ¿no? J.D. Salinger, The Lord of the Flies. Okay. Entonces, el Lord of the Flies es lo que significa, si usted habla inglés, Beelzebul significa el Señor de las Moscas. Okay. Qué nombre feo, ¿no? Esos son nombres que dan en la Biblia. Los santos siguen dando el nombre, otros nombres para el diablo. Santo Ignacio de Loyola lo llama el enemigo de la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino lo llama el tentador. San Agustín lo llama un perro rabioso encadenado. ¿Puedes imaginar un pitbull en su vecindario que está encadenado? ¿Qué tiene que ser? Mantener la distancia. Algunos están pensando, me hace pensar mi esposa cuando está borracho. Okay. Okay. Muy bien. Es una comparación bastante buena, pero no exacta, ¿no? San Pedro lo llama un león rugiente buscando quien puede devorar. Un león rugiente buscando quien puede devorar. Esos son nombres que hay para el diablo. El Papa Pablo VI había escrito un tratado sobre el diablo diciendo que debemos evitar dos extremos. Un extremo es la mentalidad científica, especialmente americana, de negar la existencia del diablo. Porque si yo tengo estudios, yo tengo título de la universidad, soy inteligente. Tengo un doctorado. Creer en el diablo es para los tontitos. Es para los tontitos, ¿no? Y el diablo, ese tipo con pijamas rojas, con cuernos, con su cola, okay, con su tenedor listo para darle atrás cuando la persona se agacha, ¿no? Es un cómico, ¿no? Entonces, el mundo científico trata de negar la existencia del diablo, poniendo al diablo en forma ridícula por los inalfabetos, ¿no? Por los tontitos. Del otro extremo es de dar demasiada importancia al diablo. Y yo pienso que tal vez nuestra cultura damos demasiada importancia al diablo. Yo a veces oigo por radio hablar pastores para ver cómo predican, ¿no? Yo pienso que la mujer más famosa predicadora en este país protestante se llama Joyce Myers. Okay? Habla bastante bien. Es cómica y tiene cuentos interesantes. Pero yo nunca me acuerdo de haber escuchado Joyce Myers hablar sin mencionar al diablo. Por ejemplo, yo he dado varias pláticas. Es la primera vez que yo hablo del diablo en este grupo. Con los ejercicios hablo de las dos banderas, ¿no? Okay. Pero no estoy hablando siempre del diablo. Pero cuando hablo de este tema, sí. Entonces hay que evitar dos extremos. De darle demasiada importancia o negar su existencia. Porque si negamos su existencia, él se pone fuerte, pone trampas y vamos a caer en las trampas. Pero darle demasiada importancia está mal. ¿Quién es más fuerte, Dios o diablo? María el diablo.
María.
Tu ángel de la guarda el diablo. Tú el diablo. El diablo. Okay. Sí, a solas, si nosotros estamos luchando contra el diablo, solo el diablo más astuto. Basta leer Génesis capítulo 3, cuando Eva está hablando con la serpiente. Eva era muy inteligente, todavía no tenía pecado original. Tenía la mente lúcida. Pero el diablo, con su astucia, le engañó, entró en plática, diálogo, y le engañó de agarrar el fruto de comer y ya tiene pecado original. Por eso nunca tiene que entrar en diálogo con el diablo. Algunos están diciendo, nunca lo hice, padre. ¿Ah? ¿Y tu imaginación? A veces empieza la película y tú, en lugar de parar la película, la sigues. Es el diablo. Es el diablo, sí. Malos pensamientos, envidia, lujuria, celos, orgullo. ¿De dónde viene? No viene del ángel de la guarda. ¿De dónde viene? Y muchas veces seguimos como Eva. Seguimos la película. Vamos a poner todavía más detalles, ¿no? ¿Qué? Embelleciendo la película. Ese es entrar en diálogo con el diablo. Entonces, una vez que uno tiene el pensamiento malo, uno tiene que cortarlo e invocar el nombre de Dios. Ok, vamos a dar una explicación resumida, corta, de los ángeles que se menciona en la Biblia. El arcángel, los arcángeles. Okay, ya hablamos de Miguel. Y Miguel es el patrón. Es el patrón de los bomberos. De los bomberos, ¿no? La razón es que él quiere ayudarnos de evitar el fuego eterno. Cada vez que hay una interpretación física, yo puedo dar una interpretación espiritual. Es el patrón del ejército. ¿Por qué es el patrón del ejército? Porque él fue el jefe del ejército celestial, luchando contra Satanás. Hay dos formas de soldados. Soldados luchando en este mundo y soldados de Cristo. En mi familia tengo muchos soldados. Mi abuelo luchaba contra Hitler. ¿Sí? Y mi papá terminó en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Un hermano que estaba en Bosnia. Otro en Alemania, tengo un sobrino ya soldado. Familia de padre escobido tiene muchos soldados, ¿no? Pero nosotros somos soldados también, somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Con la confirmación, ¿qué dice? Ya somos soldados de Cristo. Con la confirmación. Somos soldados de Cristo. Y debemos estar listos para luchar por la patria celestial. La patria que nunca se acaba. Entonces, San Miguel Arcángel es patrón también de los tentados. Cuando estamos tentados por el diablo, invocar el diablo, San Miguel. No invocar el diablo, ¿ok? No. Cuando estamos tentados de invocar el Arcángel San Miguel. Para que nos ayude a vencer al diablo. También es el patrón de los exorcizados. Porque en el exorcismo oficial está presente, se invoca el nombre de Jesús, el nombre de María, el nombre de San José, el nombre de San Benito, el nombre de San Miguel Arcángel. En un exorcismo formal. El poder de este grande, grande ángel. Ok, otro ángel, patrón, arcángel, se llama San Gabriel. Gabriel encontramos en el libro de Daniel. Encontramos Gabriel también en el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Es San Lucas capítulo 1. Lo encontramos dos veces. Lo encontramos con Zacarías, anunciando a Zacarías que él y su esposa iban a tener un hijo. Después de tantos años. Y también lo encontramos dando el anuncio más importante en la historia del universo. Va a Nazaret y visita a María y dice, Dios te salve María, llena eres de gracias. Cada vez que ustedes dicen el Ave María, la primera parte del Ave María viene del Arcángel Gabriel. Por eso el nombre del Ave María también se llama el Saludo Angélico. Hay otro nombre oficial del Ave María. El Saludo Angélico es el Ave María. Y María dice sí al ángel y el Hijo de Dios dice hombre habitó entre nosotros. Por eso Papa Pablo VI había nombrado el Arcángel Gabriel el patrón de la comunicación. Es importante saber eso. Es el patrón de la comunicación. Importante para ustedes. ¿Por qué es el patrón de la comunicación? Porque él había comunicado el mensaje más importante en la historia del mundo. Había anunciado a María el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios. Ese fue el anuncio más importante. Que María iba a tener un hijo. El hijo se llama Jesús. Jesús significa Salvador, porque nos salva de nuestros pecados. Por eso, al rezar al Arcángel Gabriel, queremos pedirle que podamos nosotros hablar bien. ¿Cuál es la finalidad de hablar? La finalidad de hablar es de comunicar la verdad con amor. Ustedes hablan. Pero la finalidad de hablar es de comunicar la verdad con amor. Es lo que queremos pedir al Arcángel Gabriel. Que no seamos chismosos o mentirosos o decimos malas palabras o decimos maldiciones, sino usamos nuestra boca, como dice San Buenaventura, abrir la boca para alabar a Dios, acusar a nosotros mismos y para edificar a los demás. ¿Qué buenos criterios para hablar? Alabar a Dios. Acusar a nosotros mismos. Y luego edificar a los demás. Ok, el último arcángel encontramos bastante en un libro del Antiguo Testamento que se llama el Libro de Tobías. Okay? El Libro de Tobías es en el Antiguo Testamento, uno de los libros de sabiduría. Está después de Nehemías. Y está atrás, antes del libro de Judit. Nehemías y Judit. Este libro es corto, que podría leerlo en una media hora. El libro tiene nada más que 14 capítulos. En este libro, que Miguel significa quien es como Dios, Gabriel significa poder de Dios. Rafael significa medicina de Dios. Es bueno saber los nombres, ¿ok? Miguel, ¿quién es como Dios? Gabriel, poder de Dios. Rafael, Dios sana. Medicina de Dios. Que este arcángel Rafael es patrón de muchas cosas. Pero le voy a dar un pequeño resumen del libro que ustedes pueden leer una media hora hoy. Si ve como este ángel había cambiado tragedia en victoria. Dos tragedias enormes en dos victorias grandes. ¿Cuáles fueron las tragedias? Bueno, durante este libro hay un Toby y Tobías. Toby es el papá, Tobías es el niño, el hijo. Toby es un hombre bueno, que cree en dar limosnas, y también él cree en ayudar a sus compañeros. Había una carestia, había personas muriéndose, y él salió para sepultar a los muertos. Una de las obras corporales de la misericordia de dar sepelio, o sepultar a los muertos. El hombre trabajaba tan fuerte que estaba rendido de cansancio y se quedó dormido de pie, como el caballo, ¿ok? Dormido de pie. Y no solamente se quedó dormido de pie, sino él se quedó con los ojos abiertos. Puede imaginar que tú estás dormido con los ojos abiertos y de pie. Muy raro. Y resulta que cuando él estaba dormido con los ojos abiertos, pasaron pájaros dejando caer algunos regalitos, ¿ok? ¿Ok? Cayendo regalitos en los ojos de Tobit. Y cuando se despierta, trata de quitar esos regalitos, ¿no? Pero más que trata de quitarlo, más borrosa es su visión. Va a los doctores. Y los doctores le dan medicina. Pero la medicina no funciona. Y termina completamente ciego. Qué tragedia. Y el hombre bueno. Ayudando a los pobres. Ayudando a los muertos. Termina muerto. Ciego. Qué tragedia. Del otro lado. Hay otra tragedia. Hay un pariente distante de la familia de Toby que le debe dinero y son parientes. Y resulta que Sara quiere casarse. Entonces se casa y la noche de su boda al acostarse con su esposo, viene Asmodeo y mata a su esposo. Nunca tiene que nombrar a su hijo Asmodeo. Okay? Nunca tiene que dar nombre a su bebé que viene Asmodeo, porque Asmodeo es un diablo. Okay? Entonces Asmodeo viene y mata a la esposa de Sara. Pero ella, bueno, busca otro esposo. Se casa. Y con su segundo esposo, la noche de la boda, viene otra vez Asmodeo y lo mata. Bueno, si desanima, busca otro esposo. Una mujer muy tenaz, ¿no? En la noche de la boda, el tercero, viene Asmodeo y lo mata otra vez. No se deja ganar, ya tiene el cuarto esposo. En la noche, ¿sabe lo que pasó? Viene otra vez el huésped, sin invitación, pero viene igual, ¿no? Y mata. Y esto pasa, ¿saben cuántas veces?
Siete
veces. Y mata cada uno de sus esposos. ¿Sabe la razón? Porque esos hombres estaban buscándola por lujuria. ¿Sí? Fueron hombres buscándola solamente como un objeto. Para usar, explotar, y después descartar con una botella de Coca-Cola, ¿no? Y Dios muestra su enojo. Su enojo, ¿no? Que no fue amor, fue lujuria. Grande diferencia. Entonces resulta que ella ya había perdido 7 hombres, ¿no? Entonces ella decide, cayó en una depresión muy profunda y hace la decisión de subir al techo, buscar una soga de ahorcarse. Quitarse la vida. Pero en ese momento, dice la Biblia, Rafael, el arcángel Rafael, en el cielo estaba presentando las oraciones de Sara y Tobí a Dios. Y Dios escuchó las oraciones de Rafael. ¿Y qué hace? Dios manda el arcángel Rafael al mundo. El barco del cielo entra en el asunto de estas dos personas. ¿Y cómo lo hace? Tobías Jr. tiene que visitar la casa de Sara para buscar el dinero que le debe su papá, pero también para buscar su esposa que va a ser Sara. No sabe cómo llegar. En ese tiempo no había MapQuest. ¿Sabe qué es MapQuest? Ni Thomas Guide, ¿ok? No había no MapQuest, ¿no? Okay. Entonces, viene el arcángel Rafael. Y él se ofrece de guiar Tobías a su destino. Aparece como un hombre. Realmente un ángel no tiene cuerpo. Pero aparece con cuerpo humano. Un hombre fuerte, guapo, inteligente, buenos modales, se ofrece de guiar a Tobías a su destino. Y Tobías acepta. Pero en el camino están caminando a la orilla del mar y sale un pescado bastante gordo. Y él dice, vete, mátalo y corta el hiel. Corazón y hígado. Los órganos interiores del pescado. Porque este iba a servir por dos razones. Vamos a ver. Entonces está caminando el arcángel con el pescado. y Tobías. Llegan a la casa de Sara y Tobías se acerca a papá y dice, yo quiero tomar su hija como mi esposa. Él dice, ¿cómo no? Pero esta noche, antes de acostarse, hacen dos cosas. Los dos quemen el hiel, corazón y hígado del pescado para expulsar Asmodeo, para expulsar el mal espíritu. Es como tenemos incienso en la Santa Misa, ¿no? ¿Qué sirve el incienso? Son oraciones que se elevan a Dios, ¿ok? Y cuando hay oraciones elevadas a Dios, el diablo se va. Pero también, Tobías, en lugar de acostarse con ella por lujuria, los dos se ponen rodillas y ofrecen una de las oraciones más bonitas que hay en toda la Biblia por los casados. Y cada vez que yo hago una boda, es la primera lectura que leemos. Teresa la lee y ya la tiene memorizada, ¿no? Benjamín también, ¿ok? La oración es bonita. ¿Qué dice? Le voy a dar la esencia de esa oración. Los dos se ponen de rodillas, alabando a Dios, dando gracias a Dios, y diciendo, nosotros no nos casamos por motivos bajos, ni para satisfacer nuestras pasiones, sino nosotros casamos para formar una familia. Que Dios nos bendiga. Esa sería la esencia de esta lectura que se lee en muchas bodas. Rezando para que Dios bendiga este matrimonio. Los dos se cuestan y Asmodeo no viene a visitar. Se forman una muy buena familia, un matrimonio, bendecida por Dios. Entonces el arcángel Rafael cambió una tragedia en una victoria. Una mujer que estaba a punto para ahorcarse y ir al infierno. Ahorcarse y ir al infierno por toda la eternidad. El arcángel Rafael le salva con sus oraciones, con su presencia, con el pescado, con la invitación a la oración. Que todavía hay otra tragedia. ¿Cuál es? Tobí es ciego. Entonces, Tobí está esperando a su hijo que está demorando a su pariente y Tobías regresa con Sara y Rafael. Al llegar a la casa, Rafael dice a Tobías de tomar el pescado y ponerlo sobre los ojos de su papá. Si lo pone sobre los ojos de su papá, y otra victoria. Cosas como escamas que estaban tapando los oídos de su papá, se le cayeron y se recupera la vista. Entonces, ¿qué hay? Su papá, que tiene la vista recuperada, Sara se casa con el hombre que Dios quiso que se casara, uniendo todas las familias en amor. ¡Qué cuento hermoso! Es un cuento hermoso. Por eso el arcángel Rafael es patrón. Pueden poner la lista. Es el patrón de los viajeros. El patrón de los viajeros. La próxima vez que tú te viajes a Guadalajara, o Yucatán, o Michoacán, o Michigan. Invitar el arcángel Rafael de estar al lado en el viaje. Pero otra vez debemos hacer una interpretación espiritual. Nosotros somos peregrinos, caminando hacia la patria que nunca se acaba. Dice la Biblia, aquí no tenemos una casa permanente. Hay casa permanente, pero no hay casa permanente, ¿no? Casa permanente tal vez, pero casa permanente no hay. ¿Dónde está nuestra casa permanente? Es el cielo. Como dice ese poema, ¿no? Somos un pueblo peregrino caminando hacia el patria que nunca se acaba, ¿no? ¿Okay? Es una canción, ¿no? Entonces queremos pedir que Rafael camine al lado para que podamos llegar a nuestro destino, que es el cielo. Otra. Es el patrón de la alegría. Es muy alegre. Los dos estaban en un pozo de depresión y había dado alegría. Al sentirse triste, ustedes tienen que pedir que venga Rafael para sacar esa cara de vinagre, okay? Para darnos alegría. San Francisco de Sales dice que lo peor después del pecado es la tristeza. Lo peor después del pecado es la tristeza. Santo Ignacio de Loyola dice, cuando estamos en desolación, tristeza, es cuando el diablo nos ataca. En forma universal. Traten de ver, tu pecado era siempre antes del pecado, desolación. Y buscando un amor falso, ¿ok? Buscando un amor falso, uno cae. Es el patrón también de los encuentros felices. Usted tiene que encontrar a alguien. ¿Qué tiene que hacer antes? Mandar tu ángel de la guarda, mandar el arcángel Rafael de hablar con la persona antes. Y van a ver un cambio. A veces tenemos que encontrar personas que caen muy gorda. ¿Okay? Que caen muy gorda, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Mandar Rafael para que uno pueda platicar. Mandar su ángel de la guarda. Muy útil. Yo casi siempre antes de dar una plática, yo rezo a su ángel de la guarda. Porque muchos están muy distraídos. Muchos cansados. El ángel de la guarda nos da paz, tranquilidad y luz. San Rafael es el patrón de los novios. El patrón de los novios. ¿Ustedes están casados o cansados aquí? Se nota, sí, se nota. Se nota, sí. ¿Casados o cansados? Cansados, sí, se nota, sí, sí. No quiero ser negativo, pero la mayoría de los que se casan con la persona equivocada, en el lugar equivocado, okay, en con la intención equivocada, y esto es igual al desastre. ¿Cuál es el criterio que la mayoría de las muchachas en este país están buscando por el hombre? Se lo voy a decir en inglés, ¿no? Los cinco B's. ¿Los cinco B's? ¿Se lo digo? Brains, beauty, brawn, and big bucks. No speak English, ¿no? Se lo repito.
Yes.
Brains, beauty, brawn, and big bucks. Que tenga cerebro. Que sea guapo. Brawn. Músculos. Big bucks, Billy, huh? Sí, a box and a picket and add in English. ¿Sí? Big box. ¿No? Si la muchacha casa si va a terminar bancarrota en la vida espiritual. Bancarrota. Pues ustedes están casados. Y un poco cansados también, se nota, ¿no? Pero sus hijos no. ¿Cuál es la decisión más importante en tu vida? Las dos decisiones más importantes de tu vida es profesión y vocación. Profesión y vocación son las dos decisiones más importantes. Acuérdense de esto. Profesión y vocación. Y Rafael puede ayudar y escoger bien en esos dos ambientes. Profesión, ¿qué significa? Al final de la escuela, ¿qué hace su hijo? Va a ser ingeniero o plomero. Es diferente, ¿no? Va a ser cirujano o carnicero. Hay una diferencia, ¿no? Va a ser cocinero o matar ratones. Muy diferente, ¿no? Pero le voy a decir esto. Ustedes tienen hijos. Si van a mandar a sus hijos a la universidad aquí, la mayoría de los jóvenes que van a la universidad aquí, al final, vuelven a la casa sin fe. Okay? Los latinos no saben esto, yo pienso, ¿no? Yo nací aquí, ¿no? Pero la mayoría que van a la universidad regresan sin fe o con poca fe. Bueno, pero estoy hablando de la universidad porque la mayoría de la universidad habla contra la fe. Hay ideas marxistas, ateas, agnósticas, freudianas, ¿ok? Todas esas son ideas que van en contra de la fe católica. Y como tu hijo de 18 años va a debatir con un profesor que tiene doctorado de Harvard. Imposible, ¿no? Como una hormiga contra un elefante, ¿no? Sí, no, es imposible, ¿no? Y venimos de otro país, somos un poco ingenuos en la parte de la educación y lanzamos nuestros hijos a los leones. Me acuerdo, hace 3 meses una mujer viene, oh, padre, mi hijo ya terminó la Universidad de Riverside y ya leyó la Biblia y no cree más en la Iglesia Católica, leyendo la Biblia. Uno pensaría, leyendo la Biblia, va a amar más la iglesia, pero él lee la Biblia, saca su propia interpretación y había rechazado la iglesia católica leyendo la Biblia. Pero todavía más importante que la profesión es la vocación. La vocación de la mayoría es que de escoger su esposa y esposo. ¿Qué decisión importante? Tiene que decir tu hijo, te vas a quedar con ella otros 55 años. Miguel está casado ¿cuántos años?
65.
65 años, ¿no? Usted ni siquiera tiene 65 años, ¿no? 64, ¿no? Okay, todavía no, ¿ok? Trate de pensar que vas a estar con esta mujer otros 65 años. Muy importante tener criterio antes de escoger la vocación matrimonial. Por eso pedir al arcángel Rafael, a sus hijos, la gracia de escoger bien. De escoger bien. Y también es el patrón de las familias. Es el patrón de los novios, es el patrón de la familia. ¿Qué había hecho? Dos familias a punto de desastre. ¿Y él qué hizo? Intervino para salvar una muchacha a punto para quitarse la vida, acoplándola con su esposo, y salvando a un hombre Un hombre que haciendo una buena obra se queda ciego. También, Rafael es el patrón de los ojos. Es el patrón de los ojos, el patrón de la vista. ¿La razón? ¿Cuál es la razón? La razón es porque Toby se quedó ciego. Y él, insistiendo que pusiera los restos del pescado, se le cayó las escamas de los ojos. Por eso debemos pedir que Rafael nos ayude de cuidar nuestros ojos. Los ojos físicos y los ojos del alma. Y de usar nuestros ojos para contemplar la belleza de Dios. En una palabra, hay un gran enemigo hoy día que se llama la pornografía. La pornografía es la adicción más fuerte en este país. La adicción más fuerte en este país es la pornografía. Queremos pedirle a Rafael que nos ayude de usar los ojos no para mirar las cosas feas, pecaminosas, sino de usar los ojos para contemplar la belleza de Dios. Y Rafael, al final del libro, él revela su identidad, porque casi todo el libro no piensa que es un hombre bueno. Pero al final, los dos últimos capítulos, él dice, el papá Toby quería darle regalo, una recompensa. Él dice, yo no quiero recompensa. Y luego él dice, yo soy Rafael, el arcángel Rafael, que está frente a Dios. Y dice, no tiene que darme ninguna recompensa menos alabar y dar gracias a Dios. Entonces, él es el patrón de la acción de gracias y el patrón de la alabanza. Si queremos aprender de alabar a Dios, si queremos aprender de dar gracias a Dios, ¿por qué no pedir a Rafael? Por ese momento de soledad que todos experimentamos, en el momento de soledad, ¿qué debemos hacer? Buscar refugio bajo las alas de Rafael. Buscar refugio pidiendo Rafael de ser nuestro amigo. Y pedir a Rafael de introducirnos a la reina de los ángeles, es María Santísima. Entonces vamos a rezar una María, reina de los ángeles, que podamos estar más conscientes de la presencia de los ángeles en nuestra vida. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en nuestra muerte.